el primo de Pablo, que era nuestro testigo, que nos mandó unos zapatos que compró, nos los mandó a casa, porque él llegaba como muy apurado de tiempo, y de repente yo, 3 días antes de la boda, como que cojo la caja y digo, no sé, como que me pesa poco para hacer unos zapatos de casamiento, ¿no? De un zapato de hombre, un 45, y digo, voy a abrirlo por si acaso. Lo abrí y eran unas zapatillas de niño de talla 3 años, no, de color verde. Cuando le dijimos, te quería morir, no tengo zapatos para el casamiento. Todavía a día de hoy nos seguimos riendo con los zapatitos verdes. Tuvimos tiempo en 3 días de poner una queja, que vinieran a buscar los zapatos, que le trajeran los zapatos del casamiento. Porque claro, son cosas que sin margen no tienes tanto tiempo de ir a probarte unos zapatos de casamiento, que te vayan bien, que no te duelan. Así que bueno, pasaron cosas a último momento, pero por suerte todo controlable y solucionable, ¿no?
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Las Bodas Como Son, un podcast de Wink en coproducción con Naranja Media, donde Sara de Bedut y yo, Daniela Betancourt, nos salimos un poco de los clichés y hablamos sin filtro sobre lo que conocemos, o bueno, lo que creemos conocer del mundo de las bodas. Sari, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Tiempo sin hablar.
Muy bien.
15 días se hacen demasiado.
Yo sé. Además, el episodio de hoy va a estar increíble. Ya les iremos contando un poquito de qué se trata, pero quiero empezar con mi pregunta de inicio de capítulo, como siempre, y es, esta no es tan, como tan difícil de responder, y es, no sé si te ha pasado o si te pasó a ti en tu boda, porque pues a muchas de mis amigas les ha pasado, y es que das específicamente un dress code, o sea, les dices específicamente qué tipo de boda es, más o menos cómo ir vestido, etcétera, y llega el tío, primo, no sé, amigo que no ves hace 1000 años y te vas a tomar la foto con él, o no sé, él te saluda y le ves una pinta.
¡Ay, sí! No,
que
no
tú
te
respiras.
Respira, cuentas hasta 50.
Ajá, cuentas hasta 10, lo abrazas, o sea, no, bienvenido.
La verdad, qué pena contar eso, pero sí, claramente sí, me ha pasado, incluso me pasó en el matri, como con 2 o 3 personas. Pues podría ser aún peor, pero sí, o sea, que les vi que tenis o que no llevaron la corbata como era, porque era muy específico el dress code de David y yo. Pero sí, sí me pasó y fue horrible, o sea, los quería estrangular, porque de verdad uno se sueña demasiado ese día para que los invitados no cumplan como con ese pedacito tan importante que es para los novios. Entonces, sí, definitivamente me pasó, y he visto en todas las bodas que he ido unas cosas desastrosas.
Y es que, atención oyentes, o sea, de verdad, háganle caso a este comentario. Si no saben qué ponerse en una boda, llamen a un primo, llamen a la novia, llamen al novio, pregunten. Nadie los va a criticar por preguntar, pero sí los van a mirar mal, o los van a criticar, o no va a ser tan cómodo para el novio y para la novia que ustedes lleguen como no deberían ser, como no deberían estar vestidos realmente, porque, a ver, una boda lleva demasiado tiempo, planear una boda toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, y pues lo ideal es, digamos, que presentarse de una manera en la que sea ameno y en la que sea pues del gusto para los novios estar en la boda. Y precisamente de esto se trata este episodio, así que si quieren saber un poco más del tema, del dress code y bueno, y de todos estos tips para saber qué ponerme, qué no ponerme en una boda, quédense y escúchenos, que va a estar muy bueno.
Y bueno, por eso tenemos una invitada increíble, que estoy demasiado emocionada porque además te sigo, me encanta tu contenido. Y es Estefanía de Miss Cavalier, bienvenida.
Muchas gracias, chicas, por invitarme. Un placer estar aquí con vosotras, acompañándoos desde Argentina, aunque me escuchará la voz que soy española, pero yo vivo actualmente en Argentina.
Bueno, y eso es muy importante que lo aclares, pero nos gustaría saber un poquito más. Así que, como con todas las entrevistadas y entrevistados, por favor, cuéntanos un poco de ti, o sea, que quién eres, qué haces.
Me dedico al mundo de las bodas desde hace ya casi 12 años. Al principio arranqué con un blog de bodas donde hablaba de lo que no me gustaba de las bodas. Así es como arrancó un poco Miss Cavalier, que eso no lo sabe todo el mundo. Y a raíz de ahí, pues monté una empresa de organización de bodas, trabajé como wedding planner, como asesora de novias, y siempre he seguido un poco ligada al mundo de las bodas.
Steffi, bueno, y quiero que nos cuentes un poquito, ¿tú qué piensas de dónde, quién es y cómo se define el dress code para un matrimonio? O sea, ¿quiénes son los que deben definir eso?
Pues, en mi parecer, claramente son los novios. Es decir, a lo mejor sí que tiene más experiencia la novia por estar siempre un poquito más ligada, ¿no?, con todo el tema de los preparativos, a pesar de cada vez los novios se implican más en lo que es la organización de la boda. Y como decía Daniela, una boda es muy costosa, no solo a nivel económico, sino a nivel de esfuerzo, de ponerle tu tiempo, tus ganas, bueno, un gran esfuerzo y un momento muy importante para la pareja, en los que yo creo que los invitados lo único que tienen que hacer es mostrar respeto, ¿no? Para mí es clave mostrar ese respeto a los novios participando pues en una vestimenta que no esté fuera de lugar.
Totalmente. Y eso, a eso iba, incluso lo acabaste de decir claramente, que es la forma en que nosotros como novios podemos pedirle al invitado y aclararle más a él cómo nosotros pensamos o nos hace felices que vayan, ¿cierto? Entonces, ¿tú cómo crees como esas opciones o ese vocabulario importante que hay que tener a la hora de pedirlo? O sea, como, ¿qué debemos poner en las tarjetas para que sea un poquito más claro?
Para mí, más allá de la tarjeta, que pasa muchas veces que la tarjeta, la invitación en sí, no todo el mundo la lee con detenimiento, sino que como ya saben el día de la boda, es como, ah, bueno, tal. Entonces yo, por ejemplo, en mi boda era un poquito complicado porque la mitad de gente era de España y la mitad era de Argentina. En cuanto a la vestimenta, son países muy distintos, tanto los chicos, con los varones, como las mujeres. Entonces lo que yo hice es una página web donde estaba toda la información, desde peluquerías a dónde ir, desde lugares donde alquilar trajes, para facilitar mucho la vida a los invitados que venían de fuera a Barcelona, a una ciudad donde no conocían, y a la vez puse una especie de mood board donde coloqué diferentes fotos de cómo se debería venir vestido. En mi caso había que ir de corto y con Pamela y tocado. ¿Qué pasa? Que si yo solamente me hubiese limitado a poner de corto, las chicas argentinas, ¿cómo hubiesen venido? De corto. Muy corto. Muy corto. ¿Por qué? Porque en Argentina se muestra mucho la pierna, la gente va muy corta y nosotros en España a corto le llamamos no ir de largo, es decir, enseñando el pie. De ahí para arriba lo que tú quieras, pero de corto generalmente suele ser por debajo de la rodilla. Entonces, ¿qué? Yo mostré diferentes imágenes de tipos de tocado, donde se pueden alquilar, qué estilo, qué tal. También abarcando un poco de amplitud, porque tú tampoco lo que puedes hacer es obligar a una persona que jamás ha llevado un tocado, jamás ha ido con un vestido por debajo de la rodilla, a disfrazarse. Entonces, con ese mood board yo conseguí que la gente diga, ay, pues a lo mejor con una Pamela no me siento cómoda, pero con un tocadito pequeño tipo flor o una red o una diadema sí me siento más cómoda. Entonces yo le abrí un poco la perspectiva a todas las invitadas de formas de llevar un tocado y formas de ir de corto a una boda. Entonces, eso le sirvió muchísimo.
Bueno, y a modo de historia, y en tu matri, independientemente pues como de todas las claridades que diste, ¿llegaron personas que nada que ver o no? ¿O realmente el 100% de personas cumplió con el protocolo?
En mi casamiento hubo una anécdota de una amiga nuestra de aquí de Argentina que todavía se sigue riendo y nos seguimos riendo porque el día de antes de la boda dice, ay, tal, pues yo mi vestido es blanco. Y hubo un par de invitadas que la miraron y dijeron, Estefanía te va a matar. ¿Cómo se te ocurre ir de blanco? Era como crudo, era un vestido cortito crudo. Como crudo. Y yo, ay, pero especifiqué que justo de blanco era el color que no se debía usar. Ella, una divina, tante, no, pero me pongo un blazer negro. La pobre nos sacó el blazer en todo el casamiento por miedo a que yo le pudiera decir algo. Y yo, por Dios, no pasa nada, pero yo le decía, han pasado años y seguimos riéndonos del tema, yo le decía, en serio, de todos los colores que hay en la paleta cromática, no había ningún vestido que no fuera blanco. pero no en mi casamiento, en ningún otro. Yo soy una ferviente defensora de con todos los colores del arco iris. Vas a elegir un crudo, un nude, un beige, un blanco para ir de boda. Es que hay millones de ocasiones más para usarlo. No lo uses porque a lo mejor a la novia no le ofende para nada, porque ¿qué va a opacar una invitada que ni siquiera es protagonista, que va de corto, a una novia que va con un vestidazo? No es un tema de opacar ni de quitar protagonismo. Es un tema de que ya las otras invitadas es como van a decir, ¿dónde va esta chica de blanco? O sea...
Total. A mí también me sucedió lo mismo, pero mi amiga me preguntó, ¿será que de pronto te parece extraño si me voy con un taupé como con un beige? Yo, claramente sí, claramente no va, claro. O sea, es de la misma paleta de colores de una novia, no se puede. Entonces lo corregimos a tiempo, pero me pareció incluso chistoso.
Sí. Y siempre me hace gracia que esas invitadas son las que te dicen tipo, pero no es blanco, ¿eh? No es blanco, ¿eh? Como un beige, no es blanco. Pero luego en la foto es blanco. Porque al final en las fotos un beige, un crudo, un nude es blanco. Pero ellas defienden que no es blanco, que no es blanco. Aquí en Argentina alucinaríais la cantidad de gente que va de blanco a una boda. En cada boda te puedes encontrar entre 3 y 5 personas que van de blanco.
Yo quiero hacerles una pregunta ahora y es que aparte de la novia y bueno, y de los testigos, de las damas de honor, también hay otros miembros muy importantes en la boda y son los padres de los novios. ¿Qué recomendaciones nos das tú precisamente para los padres, sobre todo para las madres, sobre cómo ir vestidos, cómo deben acompañar? Porque pues al final también son unos grandes protagonistas en la boda.
Importante, exacto. Uh-huh. Pues mirad, como protocolo, una cosa curiosa es que la segunda persona en elegir el look que va a llevar el casamiento es la madre del novio, porque es la madrina, ¿no? Es la segunda mujer más importante de la boda después de la novia, por lo que ella tiene prioridad a la hora de escoger color. Eso no todo el mundo lo sabe, pero a veces por parte de la novia es bueno como comentarlo, ¿no? Y decir, cuando tengas el color de del vestido, me lo dices para que mi mamá elija el suyo, ¿no? Entonces está bien porque así las dos no van de azul o las dos no van de rojo. La madrina suele elegir el rojo, ¿no? Que es un color como muy llamativo y muy de madrina. Pero imagínate que las dos van de rojo. Entonces yo en mi caso, pues eso, di prioridad a mi suegra, que ella eligiera el color, y cuando ya ella tenía el color, empezó a hacerse el traje, y luego ya ella le dije a mi madre, mira, puedes elegir todos los colores, pero que no vayan en torno al azul y al verde, ¿no? Como para que a mi madre no le importó, y ella fue de violeta, como nada que ver. Así que yo creo que también es una parte linda, ¿no? Como para dedicarle protagonismo a la madre del novio, que a veces se queda un poquito más fuera de los preparativos porque capaz que la novia con la mamá, ¿no? Es la que más organiza, la que hacen ese tándem y me parece como bonito darle ese momento de protagonismo a la madre del novio como madrina. Y luego los papás siempre tienen que ir, obviamente, igual que el novio, si el novio elige chaqué, si el novio elige smoking, tiene que ir en
¡qué lindo! Me encanta ese hack porque la verdad no tenía ni idea que la mamá del novio era la madrina y tienes toda la razón. Pues aquí estaba como acordándome de una película súper charra, la de Jennifer López, ¿se acuerdan que era Monster in Love?
Monster in Love. Total, total.
Ay, exactamente,
la madre del
entonces
novio,
de verdad, ¿no? O sea, uno a veces como en ese drama como que se le olvida que la mamá del novio también es muy importante y hay que darle también, o sea, ese legado lindo, pues como aunque sea, escoge tu color, siéntate importante.
Exactamente, bueno, es un detalle que lo puedes hacer o no, pero no cuesta nada y a lo mejor tiene claro que va a ir de rojo y tú le puedes decir a tu madre, pues oye mamá, no vayas de rojo, que la madrina va de rojo.
Steffi, y te quería preguntar como unos hacks que nos quieras dar como de pronto para tener en cuenta según la ocasión o el lugar donde nos vamos a casar. O sea, ejemplo, como dar 3 casos de la vida real. Si tu boda es en una playa, ¿tú qué aconsejas?
Yo, por ejemplo, diferenciaría 3 lugares. un lugar como más una playa, un lugar más playero, una boda, ¿no? Más de la naturaleza, pero más tirando al mar, donde sí que puedes pedir a las chicas que vayan con no menos arreglados, sino con tejidos más relajados, ¿no? Que se diría, porque a lo mejor pueden llevar una especie de crochet, pueden llevar un punto lindo, pueden llevar alguna ruana, ¿no? Que complemente, pueden llevar gasa, pueden llevar tul, o sea, tejidos, lo que yo les llamaría como más relajados. Que no quiere decir menos arreglados, pero sí que quedan mejor, ¿no? Con el ambiente natural del mar, del viento, de la arena. Y los hombres en ese caso sí pueden ir a lo mejor con un pantalón beige, un saco o americana, pero no llevar corbata. Que eso también es lindo porque al final tú también te tienes que acomodar tu look a un lugar de donde te estás casando. O sea, no me parecería correcto, por muy arreglado que sea, casarte de smoking en la playa, porque no visualmente no son cosas que no encajan. Entonces no es que la gente vaya menos arreglada, la gente va adecuada para el tipo de boda en la que se le ha invitado. Luego está la otra boda, que sería un término medio, que sería de mañana, a lo mejor en el campo o en alguna estancia. Ahí ya en España lo que solemos usar es el chaqué, que solo se usa de mañana, que es el traje que es como una especie de americana con pingüino detrás, ¿no? Cae un poquito largo por detrás y se lleva un chaleco. Suelen ser grises o azules, no, generalmente no negros. Y esto se usa solo para bodas de mañana, o sea, de mañana que acaban de noche, pero empiezan a la mañana. Y luego estaría la boda más nocturna, que es cuando se usa el smoking, que ya son bodas que empiezan a las 6, 7 de la tarde cuando ya el sol está cayendo, donde se lleva el clásico smoking con el fajín, con la pajarita, y se va de negro y las mujeres sí van de largo, sí, sí. Y ahí así que le pueden meter lentejuelas, todo, porque es una boda más, la de mañana es más tipo cóctel, la de la noche es más tipo gala, ¿no? Yo diferenciaría esos tres. Obviamente siempre puede haber, ¿no?, modificaciones de noche y vayan de chaqué, pero esos tres grandes bloques serían los que dividiría en grandes rasgos.
¿Y y hay colores en específico que digas, por ejemplo, para la noche no? Aparte, bueno, ya sabemos, blancos en boda no, pero ¿cómo harías una diferenciación muy clara de colores dependiendo?
Pues mira, de noche yo no limitaría nunca los colores, ¿no? Porque la noche es como que puede abarcar todo, incluso hablando de tejidos, ya metiendo los brillos, las lentejuelas. De día, por ejemplo, se recomienda por protocolo no usar el negro, porque al final el negro, convengamos que es un color más reservado, ¿no?, a los funerales. O sea, yo para una fiesta donde algo es alegre no usaría el negro. Acoto y aclaro que es mi color favorito para ir a fiestas, para salir de noche, o sea, no hay con qué darle al negro en cuanto a elegancia se refiere, pero sí lo reservaría para bodas de noche. Para una boda de día, el negro yo lo descartaría. Lo veo un color okay, mucho más nocturno.
Y de día, ¿te irías por toda la paleta de colores? Claro, salvo las especificaciones de los nombres.
Sí, a mí de día me gustan más los colores claros. Y también depende mucho de la época del año, ¿no? En primavera suelen usarse más los estampados, los florales, los tonos rosas, azules. Y en cambio en otoño, en mi caso, me casé en otoño, sí que se respiraba mucho más los colores, pues terracota, los piedra, los marrones, los verdes, los granate, bordeaux. A mí me hacía muchísima ilusión casarme en otoño por la vegetación, ¿no? Que no era tan verde, verde de verano, sino que era mucho más colores más bajos, más desaturados, más marrones, más verdes, más granates, y toda la decoración iba en consonancia.
Eso también me encanta, o sea, que tú como te soñabas tu boda en otoño y que era súper importante también tener eso en cuenta, no solamente en la decoración, sino también en la paleta de colores de los invitados. Si uno tiene un storytelling, una historia que quiere contar en su matrimonio, pues como que todo vaya acorde. Entonces, no sé si quieres como contarnos un poquito cómo fue ese proceso tuyo a la hora de elegir.
Yo tenía claro el tipo de boda que quería, ¿no? Yo quería un almuerzo en el campo, pero a la vez que tuviera ese toque elegante, O sea, no quería como cerrar la fiesta en cuatro paredes, sino que me gustaba que todo fuera al aire libre. Entonces yo elegí un salón que en realidad es una casa antigua que tiene un jardín y todo, y tiene un salón preparado para hacer los almuerzos, ¿no? Que está todo techado, todo con muchas vistas. Pero yo no quise hacerlo ahí, yo quise hacerlo en el jardín, porque a mí lo que me gustaba era como el entorno. Entonces pusimos una jaima que era lindo porque tapaba el sol, pero a la vez no te cerraba con paredes, y elegimos mesas de madera sin mantel, sino como más con un bajo plato. Yo cuando, claro, a mi mamá le dije las mesas no tienen mantel, casi se desmaya, porque claro, ella tan elegante pensaba como que iba a hacer, no sé, un picnic. Y entonces, no, luego creo que no, la mesa en realidad no llevaba mantel porque eran de madera así como envejecida, pero la decoramos toda con unos centros altos de flores otoñales, de hortensias, o sea, todo súper bonito. Y bueno, toda la vajilla era preciosa, tipo dorada, y entonces eso y las sillas eran de forja. Entonces jugamos con un poco el tipo almuerzo campestre, pero a la vez con ese toque elegante, ¿no? De que la gente iba con tocado, más un poco estilo londinense, ¿no? Por así decirlo, una comida de Londres, del post jugar a polo, ¿no? Y era un poco ese estilo que quería darle, como nunca cerrarlo, sino que fuera todo campo, pero a la vez fuera muy elegante en la decoración y en la gente.
¡Ay, vale! Me encanta, me encanta.
Hermoso, me encanta.
Bueno, no hemos tocado como de manera específica el dress code para hombres. Entonces también, ¿cuáles son como las recomendaciones generales para los chicos?
Las recomendaciones generales yo creo que es traje oscuro. O sea, partiendo de esa base, es muy difícil que tú falles. Porque con un traje oscuro y una camisa blanca, aunque no lleves corbata, aunque lleves pajarita, aunque lleves chaleco, aunque lleves zapato, cuando digo traje oscuro, incluye el zapato, por favor, que la gente no me vaya con zapato marrón, con zapato blanco.
Pasa.
Pero yo creo que basándote en ese tip, el traje oscuro, camisa blanca, es muy raro que falles. Ya entran con lo que hablábamos antes, los gustos. Si a ti te gusta el traje más pitillo, si el traje te queda grande, si la americana se la has pedido prestada a tu padre y te queda horrible. Eso ya es otro tema.
Ok. Y bueno, solo como una pequeña aclaración para nuestros oyentes latinos y colombianos en especial. Las chaquetas americanas son básicamente las chaquetas de los trajes, o sea, las más formales, que llevan botones oscuros, que por lo general son dos, y bolsillos en la parte frontal inferior. Ahora sí, Estefa, continúa.
Ya entramos en detalles más de gustos, de estética, ¿no? De que los hombres a veces, pues eso, no se fijan tanto. Pero yo creo que con el tip de traje oscuro, tanto poniéndolo en el dress code como uno mismo diciendo cómo voy a una boda, traje oscuro, es raro que falle.
Estefi, ¿y qué crees que viene para el 2023 en tendencias? Como obviamente yo sé que tú estás muy ligada a la moda ahora, ¿qué tendencias hay en el 2023 como para tener en cuenta?
Pues yo creo que las invitadas cada vez lo que quieren es ir más relajadas. Entonces yo creo que ahora lo que vienen son muchos los tejidos vaporosos, ¿no? Las capas, los distintos largos y luego también mucho los volúmenes. Están apareciendo como muchas mangas, muchas faldas también con volumen, texturas en los vestidos. Yo creo que ya las invitadas marcan la diferencia con eso, ¿no? Más que con el estilo del traje, con los volúmenes y los tejidos.
Estefi, bueno, y para ir cerrando, nosotras siempre nos gusta hacer como un recap de todo el episodio, entonces quiero que nos dejes como esos sí o sí para tener en cuenta cuando te inviten a una boda, como
sí.
Hacksitos, los must.
Bueno, a ver, ¿qué os parece si hacemos uno cada una?
De una.
Vamos diciendo. Venga,
a ver si aprendimos.
Os pongo presión. Para mí, el primordial con el que hemos empezado es mostrar respeto a los novios por el gran esfuerzo que hacen a la hora de ir a una boda, ¿no?
Yo siento que obviamente no entrar a los colores crudos y tener en cuenta también las horas, lo que Steffi nos estaba contando, dependiendo de las horas o en el momento que se vayan a casar, también súper rico tener en cuenta como esas paletas de colores que van un poquito más acorde.
Totalmente. Y yo agregaría también el lugar. Si es un lugar abierto, si es la playa, si es el bosque, si es un hotel, es súper importante como tener eso en cuenta.
Y que los novios también entiendan que todo no puede ser. O sea, tú no puedes pedir que se case la gente en la playa y que vayan acorbatados hasta aquí, muertos de calor, las mujeres en lentejuelas. No, ¿por qué? Porque es una boda en la playa donde el clima y el ambiente pide otra cosa.
Súper, súper. Y de verdad, muchas gracias porque creo que es la primera vez que hablamos no solo de temas de boda, sino también cosas que son muy importantes para los invitados. Así que muchas, muchas gracias.
Ojalá les sirva a la gente y bueno, esté entretenido.
Steffi, antes de irte, por favor, danos tus redes sociales para que te sigamos.
Es súper fácil porque en todos lados es Miss Cavalier, @MissCavalier, con dos S y dos L's. Tanto en YouTube, como en Instagram, como en todos lados, TikTok.
Y no, Steffi, mil gracias por tu tiempo, de verdad, aprendí mucho. De verdad, eres una mujer increíble, te admiro mucho y me encanta todo lo que haces, de verdad, gracias por este tiempo.
Bueno, Sari, y entonces nosotras hagamos nuestro cierre.
¿Qué pueden hacer si les gustó el episodio?
Darnos 5 estrellitas en la plataforma a la que nos estén escuchando y compartir este episodio a las personas que consideren que les va a gustar o en sus redes sociales.
Y donde nos pueden seguir y dejar preguntas.
Obviamente acá en Spotify nos pueden seguir, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y en los comentarios nos pueden dejar todas las preguntas que consideren.
Dani, ¿y dónde vemos el video?
Los episodios en video, como les estábamos contando, los pueden ver en nuestro canal de Wink, WINK, en YouTube, que van, también están maravillosos. Nos vemos en 15 días.
Nos vemos en 15 días, Dani.
Este episodio fue escrito y producido por Mateo Uribe, editado por Araceli López y musicalizado por Santiago Bernal. Las hosts son Sara de Bedú y Daniela Betancourt. Las bodas como son, una producción de Wink y Naranja Media. Producido por Naranja Media.
Naranja Media.
Producido por Naranja Media.
Naranja Media.